Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Siempre nos centramos en las infraestructuras, sobre todo en las más grandes. Pero lo cierto es que entre las reivindicaciones de la Junta de Castilla y León para el nuevo gobierno de España hay muchas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de nuestra provincia de Valladolid, el líder del Ejecutivo Autonómico ha hecho varias reivindicaciones al nuevo ministro de Cultura. Mejoras urgentes, así las califican en el gobierno autonómico, para distintos edificios, para la biblioteca pública, el archivo histórico, el Palacio Fabio Bonelli, que acoge ese museo provincial, y también la biblioteca de Castilla y León. Pero ojo, porque seguro que recuerdas aquellas movilizaciones, aquellas huelgas de los trabajadores del sector de la justicia. Pues bien, también hay reivindicaciones para el nuevo ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Y entre esas reivindicaciones no podía faltar un nuevo juzgado de familia o, por supuesto, la puesta en marcha del campus de la justicia, que, por cierto, recordarás que en la anterior legislatura conllevó que el ahora ministro, Óscar Puente, diera un golpe sobre la mesa contra su propio partido y el que es ahora también su gobierno. Veremos también qué ocurre con esa huelga de funcionarios del sector de la justicia, de trabajadores del ámbito de la justicia, porque cuando se convocaron elecciones anticipadas quedó en suspenso. Así que a ver qué pasa ahora. Hoy en Herrera en COPE Valladolid vamos a analizar algunas de esas demandas que el gobierno de Castilla y León ha trasladado ya al nuevo gobierno de España. Es martes 28 de noviembre. Y tenemos cielos cubiertos con precipitaciones que nos van a acompañar todo el día. Eso sí, las temperaturas hoy son algo más apacibles. Han subido notablemente, ya lo habrás notado, las temperaturas mínimas. Hoy no vamos a bajar de los 8 grados, pero eso sí, la máxima se queda en 14.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos con más noticias, que nos va a acercar ya Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues muy pendientes, como bien dices, de esas cartas que mandó el presidente de la Junta de Castilla y León con reivindicaciones pendientes, entre ellas, como no, el proyecto del soterramiento de las vías del tren, también esos proyectos relacionados con la justicia, como es el Palacio de la Justicia, de la Ciudad de la Justicia. Veremos si el exalcalde de Valladolid, el actual ministro de Transportes, puede empujar y arrimar el hombro con algunos de estos grandes proyectos de ciudad. Hay otros proyectos menores, pero que también implican la labor y sobre todo la conexión entre las administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, como es la rehabilitación del barrio del 29 de octubre, un barrio que recordamos que languidece, que ha tenido rehabilitaciones frustradas. En 2023 debería haberse completado ya esa reforma pendiente, esa segunda fase con 18 bloques, pero las constructoras no se animan a dar el paso, piden un incremento de los precios, y bueno, hoy ha pasado por la Junta de Gobierno, así que hablaremos hoy de este asunto y, como no, de la gala de los Goya y sobre todo de las actividades previas que está organizando la ciudad para recibir esta cita con el cine.
Para recibir a los cabezones, como se le suele llamar, a esos premios. Laura Ríos, a las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia aquí en COPE. Gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte que sí o sí nos lleva a hablar del escudo y del Real Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Vuelve a haber polémica con el asunto.
Sí, la verdad es que ahora mismo decir hablamos del escudo, a día de hoy no se sabe de qué escudo estás hablando. Si del inmediatamente anterior al que ahora luce el Real Valladolid o del escudo actual. Y es que ayer, en una controvertida rueda de prensa del club, a través de la voz del presidente, del consejero delegado del gabinete de presidencia, David Espinar, planteó cuáles van a ser los términos de esa consulta. Es muy importante decirle a la gente que va a tener 36 horas para votar desde las 10 de la mañana del día 30 de noviembre,
o sea,
hasta las 8 de la tarde, sí, justo día y medio, hasta las 8 de la tarde del 1. Solamente se va a poder hacer de forma telemática. Va a ser el censo de todos los abonados con derecho a asiento, es decir, los 200 y pico pequeabonos no van a poder votar, naturalmente son bebés, y solamente se puede votar si estás registrado en el portal Blanquivioleta, una circunstancia que de los casi 22.000 socios no cumplen aproximadamente 4.000.
¿Cuántos?
Condicionantes. El voto que no se emita será voto negativo.
Anda.
Es decir, ahí la abstención está. Cuenta como no en este caso. Y para que se consiga la vuelta al escudo anterior, tendrá que pronunciarse positivamente la mitad más uno del censo, no de quienes voten. No de,
del censo.
Del censo, sí. Es decir, estamos hablando de 10.976 síes. A partir de ese momento, en el momento que se alcance esa cifra, se volverá al anterior escudo. Si se quedan 10.975, se continuará con el escudo actual. Se puede dar la circunstancia de que 10.500 abonados voten sí y que nadie vote no, pero no voten. Entonces habrá ganado el no, porque no se ha llegado a ese número mínimo exigido para computar el sí. No ha caído nada bien entre la afición ese formato, ni que seas exclusivamente telemático, ni que la abstención, sobre todo que la abstención cuente como un no, ni que haya un número mínimo para empezar a decir que esos 10.976 aficionados han decidido que se pueda cambiar el escudo. Por eso esta mañana, a primerita hora, la Federación de Peñas del Real Valladolid ha emitido un comunicado rechazando la forma de hacerlo de manera unilateral, sin consultar con el nuevo consejo del club recién creado. Se rechaza la pregunta, porque la pregunta textualmente es: ¿ve imprescindible el cambio del escudo? Hombre, imprescindible es respirar, no cambiar un escudo. Entonces, que esto puede llamar a que la gente reconsidere su respuesta.
Digo, bueno, tan imprescindible, bueno.
Se rechaza la obligatoriedad de que para cambiar el escudo tengan que votar por él más de la mitad del total de abonados. Exigen que sea más de la mitad de la gente que vote, de los resultados obtenidos. También se rechaza que los que no estén registrados ya contabilicen como no. No deberían contar ni como sí, ni como no.
Abstención.
Exactamente. Rechazo de las fechas impuestas. Se considera que es una campaña que va a empezar prácticamente dentro de unos minutos o dentro de unas horas y que no va a dar tiempo a que la gente se ponga en su sitio. Y también rechazo al sistema, que solo permite el voto telemático. Se pide al club que escuche a su masa social y se solicita desde la Federación de Peñas que se reformule la pregunta, que se suprima la barrera del mínimo de votos y que se alargue la fecha hasta el domingo 3 de diciembre. Esas son las solicitudes por parte de la Federación de Peñas, que ha reaccionado, ya digo, a primera hora de la mañana, después de una consulta rápida, casi de urgencia, que se realizó ayer tras la rueda de prensa de David Espinar.
Pues todos los detalles, todas las reacciones a las 3:25 aquí en Deportes COPE con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos a encender también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Atentos, si tienes patinete eléctrico, apunta esta fecha, 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque desde ese día no vas a poder subir con tu patinete eléctrico a los trenes de Renfe. En ninguno estará permitido el acceso con patinete eléctrico. El Consejo de Administración del operador ferroviario entiende que puede suponer un peligro para el servicio. Te recuerdo que ya se han registrado varias explosiones en transportes públicos por el incendio de las baterías que incorporan estos vehículos de movilidad personal. Pero ojo, porque esta medida no solo va a afectar a los patinetes eléctricos, también a monociclos o cualquier otro dispositivo de movilidad personal eléctrico o dotado de baterías, con excepción, claro está, de los vehículos de personas con movilidad reducida, y se salvan también las bicicletas eléctricas. Mejores noticias en el color verde.
Localizada la joven de 15 años que llevaba desaparecida desde el pasado viernes, según ha informado en su página web el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, Yanira, a la que se le había perdido el rastro en Peñafiel, ha sido ya localizada. Este es el segundo caso de similares características que se produce en nuestra provincia en apenas 7 días. La buena noticia es que en ambos casos, como te estoy contando, no ha habido que lamentar daños personales.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En el centro de Valladolid, bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar-restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Equipa tu turismo furgoneta o 4x4 en Autonieto con neumáticos Continental y llévate un cheque combustible de hasta 80 euros. Autonieto, en la avenida de Burgos 27 de Valladolid, y Continental te ayudan con el repostaje de tu vehículo. Oferta válida hasta el 12 de diciembre. Autonieto, avenida de Burgos 27.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martivillí.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Tienes planes para el verano de 2024? Ya sé lo que me vas a decir. Que no hemos empezado ni siquiera el Adviento, no hemos celebrado la Navidad. ¿Vas a tener planes para el verano de 2024? Bueno, pues si te pregunto es porque la ONG Ven con Nosotros está ya inmersa en la preparación para acoger un verano más a niños procedentes de Ucrania. No está de más recordar que ya se cumplen 643 días de Ucrania en guerra, de esa invasión de Rusia. Verónica Ropero es vocal de la Junta Directiva de la ONG Ven con Nosotros. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué eres, tal? Eres además familia de acogida, no sé desde hace cuánto tiempo, Verónica.
Pues la verdad es que nosotros empezamos el proceso para acoger antes del COVID. Pero por cuestiones personales dijimos que no, y el año pasado fue la primera vez que trajimos una niña ucraniana. En nuestro caso fue una niña ucraniana.
¿Y qué tal la experiencia, Verónica?
Pues mira, la experiencia desde ahora vista desde fuera, desde ya pasada, en verano, fue muy positiva. Pero el problema que tenemos las familias acogedoras es que nos idealizamos con algo que no es imposible cumplir nuestras expectativas. Entonces, son acogimientos de niños que son necesitados, que vienen en situaciones de vulnerabilidad y en ocasiones en una situación que nosotros, para nosotros, vemos que no es lo normal, pero para su situación en Ucrania es normal. Entonces, nos costó entender ciertos comportamientos que tenía, ciertas actitudes, pero que en Ucrania es lo más normal del mundo.
Verónica, desde la ONG estáis ahora inmersos en esa búsqueda de familias en España que estén dispuestas a acoger ya para ese verano del año que viene. ¿Qué tipo de familia buscáis, Verónica? No sé si desde la ONG se establecen muchos criterios, si es muy exigente.
A ver, exigentes sí que somos, lo tenemos que decir, pero no por nosotros, sino porque buscamos el bien del menor, siempre buscamos el bien del menor. Entonces siempre decimos que buscamos familias para los menores, no un menor para una familia, sino al revés. Buscamos una familia que pueda acoger a un menor, pero no hacemos el selección a la carta. Tenemos un equipo psicosocial que son los encargados de hacer una entrevista exhaustiva, donde ahí detectamos, pero que somos todos humanos y podemos no ser sinceros en las entrevistas, sí que tiene que pasar un proceso, porque el acogimiento es algo estupendo, enriquecedor para la familia que acoge, para el niño se le da una oportunidad de ver otra realidad y sobre todo para la sanidad, porque vienen niños, en poco tiempo crecen, la salud bucodental, se les cuida en el tiempo que viene. O sea, que es que este tiempo, periodo vacacional, más bien es para sanidad, para curarles y para que se inviertan también. Que vienen de una situación que parece que se nos ha olvidado, pero todavía siguen en guerra.
Efectivamente, se cumplen 643 días en guerra. Parece mentira. 643
parece
días.
Mentira, sí.
Esta situación, Verónica, ¿os está complicando ese procedimiento de traer a niños desde Ucrania temporalmente en verano?
Sí, se complica en el sentido burocrático, porque todos los menores vienen con un programa de acogida o tanto para periodo vacacional o por estudios. Pero ahora con la situación bélica en el país de origen, en algunas de cada comunidad pide unos requisitos diferentes. No hay una unanimidad para una documentación. Entonces, por ejemplo, Comunidad de Madrid vienen por protección internacional. En otras comunidades no. Entonces, es como dificultan todo y ahora piden muchísima más documentación, lo que hace que los costes sean mucho más elevados que anteriormente. Me puede traer un menor.
Claro, esos costes, ¿quién los asume interna? No sé si a las familias de acogida también se les pide, digamos, una colaboración.
Mira, esta es una ONG que funciona con voluntarios. Toda la junta directiva es voluntaria. Entonces, sacamos el tiempo fuera de nuestro trabajo y solamente nos mantenemos con alguna subvención que podamos conseguir a nivel particular y con las cuotas de los socios. Por lo tanto, si recibimos una ayuda específica, por ejemplo, una recaudación para el viaje, siempre se va a descontar. Pero si no, son las familias las acogedoras las que nos hacemos cargo de todo.
¿Y de cuánto coste estamos hablando aproximadamente, Verónica?
Pues mira, aproximadamente son como unos 700 euros. Ya. Porque tenemos que hablar que son documentos que hay que traducirlos en el país de origen, aquí, y que se necesita un abogado o un traductor jurídico.
¿Cuántas familias esperáis poder conseguir?
A ver, el año pasado vinieron 47 menores y 8 se quedaron por estudios. Este año, de los 47 que vinieron el año pasado, 19 familias van a volver a quien que regresen los menores. Y de ellos, 3 van a poder venir para estudios. Y queremos que consigamos poder venir traer a 47 menores, mínimo. O sea, nosotros cuanto más, mejor.
Pues ojalá podáis conseguirlo. Cualquier familia que pueda estar interesada, basta con que busque en el motor de búsqueda de internet que prefiera esa ONG. Ven con nosotros porque están ahora buscando a esas familias que en España estén dispuestas a acoger a niños vulnerables, y esto es importante remarcarlo, vulnerables procedentes de Ucrania para ese programa de acogida. Ucrania, un país que lamentablemente sigue en guerra, 643 días ya. Verónica Ropero, vocal de la Junta Directiva de la ONG, ven con nosotros. Gracias por habernos acompañado en Herrera en COPE.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero vivo no te la vendo puerta y lo combinen de nosotros. Léeme los labios, yo le doy de cuenta. Vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno.
El campus de la justicia, su consecución aquí en Valladolid, es una de las reivindicaciones que ha trasladado ya por carta el presidente de la Junta al nuevo gobierno de España. Pero hay más reivindicaciones para este sector judicial que, te recuerdo, mantiene en suspenso, solo en suspenso, su huelga, que paralizaron temporalmente tras la convocatoria anticipada de elecciones. Pero, ¿qué otras reivindicaciones tienen desde el sector para el nuevo ministro de Justicia? Enseguida lo analizamos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur IFA Elige Sabores, 8 por 125 gramos, 1,45 euros. Y en frutería, naranja natural, kilo, 1,10 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Para tus comidas y cenas de Navidad, Restaurante El Balcón de Daniel. Acertarás seguro. Magníficos menús con precio y calidad inigualable. Especialidad, arroz con bogavante, pinchos de lechazo y de conejo. El Balcón de Daniel. Abrimos Navidad y Año Nuevo con menú cerrado. Restaurante El Balcón de Daniel. Paseo de Zorrilla 23. Reservas 983 47 26 41.
Estamos analizando hoy en COPE esas cartas dirigidas al nuevo gobierno de España en las que el presidente de la Junta de Castilla y León traslada distintas peticiones. Peticiones muy concretas en el caso del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como no podía ser de otra manera. Entre esas reivindicaciones está una vieja reivindicación, la puesta en marcha de ese campus de la justicia, pero se incluye también un nuevo juzgado de familia. Juanjo Banciella es el delegado de CESIF Justicia aquí en Valladolid. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte y de poder analizar esas reivindicaciones. Te recuerdo, Campus de la Justicia, otro juzgado de familia. No sé si añadiríais algo desde el punto de vista de las infraestructuras. Luego entraremos en otro tipo de demandas.
Bueno, pues desde CESIF tenemos que indicar que nos parece muy importante esta postura de nuestros representantes políticos reclamando de una vez al Ministerio que apueste decididamente por convertir a Valladolid en la sede judicial que merece ser. Entre las reivindicaciones que se han planteado está evidentemente la ciudad de la justicia. Valladolid necesita tener unas sedes judiciales a la altura de los ciudadanos de Valladolid. La ciudad de la justicia es una asignatura pendiente que no tiene justificación en estos momentos, pero es que además la falta de unas instalaciones judiciales adecuadas no puede ser lo que suponga la falta de creación de órganos judiciales. Y en la línea que planteaba el presidente Mañueco, tenemos que estar también teniendo en cuenta que no se trata solo de un juzgado de familia. La ciudad de Valladolid tiene muchas demandas en materia de órganos judiciales de nueva creación. Desde CESIF venimos señalando desde hace tiempo que los juzgados de primera instancia, los juzgados que se encargan de los asuntos civiles, están en una situación ya muy comprometida, que es necesario apostar por crear al menos un nuevo juzgado de primera instancia. Pero es que si nos vamos a la jurisdicción penal, estamos señalando desde hace tiempo también que en Valladolid no se crea un juzgado de instrucción desde el año 2005. Es verdad que el nivel de delincuencia de Valladolid, afortunadamente, no es elevado, pero es que los juzgados de primera de instrucción, perdón, hacen muchísimas más cosas que no tienen que ver solamente con el castigo rápido del delito, y desde hace tiempo consideramos que se debería de haber planteado ya la posibilidad de crear un nuevo juzgado de instrucción.
¿Cuáles son esas otras funciones de las que hablas?
Pues mire, cualquier cosa que no puede hacer un juzgado normal, porque ya no está en sus horas hábiles, lo tiene que hacer el juez de instrucción. Imagínense ustedes que hay un problema con un trasplante.
Sí.
Y es el juez de instrucción el que finalmente tiene que tomar la decisión si ese órgano se puede utilizar para un trasplante o no, por ejemplo, y eso es una cuestión que nos afecta a todos. Y por ejemplo, en Valladolid, los juzgados carecemos de un juzgado de guardia 24 horas. Entonces, desde CECID venimos desde hace tiempo reclamando que se debe de incrementar el número de juzgados de instrucción para poder prestar un mejor servicio de guardia, y que tarde o temprano el Ministerio tendrá que abrir esa vía a que Valladolid, como capital de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues pueda contar con un servicio de guardia de instrucción durante las 24 horas.
Juanjo, recordaba yo al principio que quedó en suspenso, y esto es importante remarcarlo, solamente en suspenso, no suspendida definitivamente, aquella segunda huelga del sector judicial. No sé si se está ahora más cerca o más lejos de retomarla con el nuevo gobierno.
Bueno, la huelga quedó suspendida precisamente hasta que dispusiésemos de un nuevo equipo gubernamental y un nuevo equipo ministerial. Hoy tenemos que felicitar a nuestra paisana Sofía Puente, que ha sido nombrada, o que va a ser nombrada,
mañana,
secretaria general y para la innovación y calidad del Servicio Público de Justicia, y esperamos que Sofía Puente pues también se implique, al igual que el secretario de Estado, que previsiblemente va a ser Manuel Olmedo. Ambos conocen muy bien las reivindicaciones de los funcionarios de justicia, ambos conocen perfectamente la justicia, y esperamos que esta línea continuista ponga fin a un conflicto que no tuvo sentido, un conflicto que se tuvo que poner solución, o que se tuvo que poner solución en abril-mayo de este año, garantizando que los funcionarios de justicia cobrasen por las funciones que realmente hacían y garantizando el equilibrio salarial dentro de la justicia. Desde CECID somos un sindicato evidentemente dialogante, y esperamos que el nuevo equipo ministerial nos llame a la mayor brevedad posible para poder zanjar este conflicto de una vez, para poder retomar nuestro trabajo con normalidad, para poder cerrar una herida que ha estado abierta mucho tiempo y poder ofrecer el mejor servicio público a todos los ciudadanos.
No sé si se han marcado algún plazo para recibir esa llamada, o incluso para que sean ustedes quienes llamen al Ministerio.
Pues nosotros tenemos claro que el nuevo ministro, que el nuevo equipo ministerial no puede tener los 100 días de gracia, y más cuando se ha planteado una línea continuista dentro del ministerio. Hoy tenemos que dar tiempo a que los nuevos cargos puedan tomar posesión, pero esperamos que la negociación se pueda abrir a la mayor brevedad posible. No tiene ningún sentido que personas que conocen perfectamente la justicia y que conocen perfectamente el conflicto de la justicia alarguen y sigan enquistando un conflicto que se tiene que solucionar para que todos los ciudadanos vean cómo reciben un servicio público de calidad.
Me citaba usted a Sofía Puente, yo le voy a citar al ministro, Óscar Puente, su hermano. ¿Cómo ha sentado en el sector judicial esas recientes declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible afirmando que existe la OFER en este país?
Yo creo que desde el punto de vista funcionarial, nosotros estamos para prestar servicio a jueces y magistrados. Y en este sentido, nosotros creo que nos tenemos que preocupar única y exclusivamente de que se garanticen los derechos de los funcionarios de justicia. Leer en clave política otras cosas creo que le corresponde a otros estamentos, que tienen que ser los propios jueces los que defiendan su independencia si se ven inquietados en ella, y que nosotros siempre vamos a estar en lo que es prestar un servicio público a los ciudadanos de calidad, adecuado a sus necesidades, y desde CECID Valladolid nuestro planteamiento es que lo que está en el centro de todo lo que hacemos es la mejora de las condiciones laborales de nuestros compañeros y la prestación de una justicia de calidad.
Juanjo Vanciellas, el delegado de CESIF Justicia aquí en Valladolid. Juanjo, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Se acerca la una. Enseguida llega Pilar García Muñiz. Enseguida arranca ya Mediodía COPE.